Rafinha también, ¿eh?
Sí, también. Bueno, yo creo que ha sido quinto, creo, ¿no? Rafinha. Sí. Yo creo que quinto Rafinha, está bien.
Quinto y séptimo Mbappé.
Sí, bueno, Mbappé, la verdad que es verdad que como no ha ganado con el Madrid los trofeos importantes, es verdad que ganó la Supercopa de Europa, la Intercontinental, pero no los títulos importantes, como que los goles de la bota de oro han quedado en menos, pero también Mbappé, yo creo que hay que valorar la bota de oro.
Vitinha tercero, es que me estaba preguntando ahora Pedro quién había quedado tercero. Vitinha tercero. Oye, ya hablaremos del Mundial Sub-20, ¿vale? Porque como nos va a pillar el Mundial Sub-20, así que voy a hacerte el juego. Donde tienes que elegir al jugador que, en tu opinión, mejor ha arrancado la temporada. Empezamos con el duelo Marcos Llorente o Vlahovic.
Me quedo con Vlahovic. Tampoco me han convencido mucho, pero me quedo con Vlahovic de momento.
Sí. ¿Vlahovic o Rashford?
Rashford, sobre todo por los últimos partidos. Creo que Rashford.
¿Rashford o Szoboszlai?
Sin duda Szoboszlai. Szoboszlai está jugando muy bien, incluso cuando ha entrado de lateral derecho lo ha hecho muy bien. Así que Szoboszlai es una de las, de las grandes revelaciones en el sentido de que está jugando en posiciones en las que nadie esperaba, ¿no?
¿Szoboszlai o Zubimendi?
Zubimendi. Zubimendi está siendo fantásticos partidos en el Arsenal y en la selección. Zubimendi, para mí, de lo mejor de la Premier hasta ahora.
¿Zubimendi o Militao?
Pues me sigo quedando con Zubimendi. Verdad que Militao tiene alguna lesión. Ha estado bien en algún partido, últimamente un golazo, pero me quedo con Zubimendi.
¿Zubimendi o Rafinha?
Rafinha no ha empezado ni mucho menos al nivel de la temporada pasada. De momento me quedo con Zubimendi.
¿Zubimendi o Gravenberg?
Me quedo con Gravenberg, claramente. Gravenberg está siendo uno de los grandes jugadores del fútbol mundial en este inicio de temporada, sin duda. O sea, haciendo el otro día hizo un golazo, dando exhibiciones en el medio campo, abarcando mucho campo. Está siendo un espectáculo Gravenberg.
¿Gravenberg o Pedri?
Me voy a quedar con Pedri, y eso que Gravenberg me está encantando, pero Pedri más todavía. Creo que es todavía las exhibiciones que estamos viendo de Pedri son escandalosas.
¿Pedri o Harry Kane?
Me quedo con Pedri, pero tampoco con mucho margen, ¿eh? Harry Kane está haciendo muchos goles y está generando mucho en el Bayern, pero me quedo con Pedri.
¿Pedri o Haaland?
Para mí, Pedri. Y eso que Haaland está bien, ¿eh? Ha hecho goles, el otro día le metió dos al United, ha hecho goles en Champions. Ya te estás riendo por la última, ¿eh?
Sí, es que me gusta el duelo. Ha quedado bien el duelo, ¿eh? ¿Pedri o Mbappé?
Pues, hombre, Mbappé. Es que Mbappé, hoy otra vez, un partido que al Madrid se le podía complicar, ha metido dos goles. Es que en todos los partidos los está resolviendo para el Madrid. Incluso en momentos en los que el Madrid no está jugando bien, Mbappé está siendo el que resuelve los partidos. Yo creo que Mbappé ahora mismo es el jugador más en forma del mundo es Mbappé. Mm.
Julio, descansa, que te lo mereces. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, chao, hasta luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Efectivamente, mañana Max. Mañana tenemos desde las 7 tiempo de juego. Getafe a la vez, a esa hora. Y a las 9 y media, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca. Son partidos de la jornada 6 de Liga. Y partido de la primera jornada de la Europa League desde las 9 en la Cartuja, el Betis Nottingham Forest. A las 7 tiempo de juego, a las 11 y media empezará el partidazo. Gracias por escucharnos, por estar ahí, por elegir la radio. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles. Buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad diferente, unos intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de los españoles. Y todo esto sucede pues en directo en la cadena COPE, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. Tenemos los teléfonos fijos abiertos, 950-6006, el WhatsApp 662-942-605, y lo que quiero es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy hay que hablar de un tema muy actual, del que existe, digamos, un gran debate social. Me estoy refiriendo al de la exposición de menores en redes sociales. Claro, toda esta exposición puede darse de dos formas. Uno, por decisión del propio niño, como puede ser en el caso de los niños influencers, que además crean y comparten contenido. Y luego también está el tema de, bueno, pues por los propios padres, ¿no? Que a través de sus cuentas, pues muestran la vida de sus hijos. Claro, aquí de esta manera los convierten al final en protagonistas de su contenido. Y es de lo que queremos hablar hoy en Poniendo las Calles. Pero claro, ¿qué es lo que está pensando la gente? ¿Qué piensa la gente de todo esto?
Yo no estoy muy a favor de que los padres se lucren a lo mejor de sus hijos. Es decir, que el niño sea el influencer. Por mucho que sea contenido para niños pequeños igualmente, creo que estás poniendo a trabajar a tu hijo pequeño y muy pequeño y no es consciente ni de lo que está haciendo.
Yo no lo haría. De hecho, yo en el colegio de mi niño yo no acepto que le tomen fotos ni nada, que nada que tenga que ver con las redes sociales. Y él sí tiene juegos, pero todo es con control parental, que ahora mismo no te puedes fiar de nada.
Al final un niño puede hacer lo que quiera ahora mismo con el acceso a internet, pero tiene que tener un padre encima que le pueda decir algo. Entonces, si el niño es influencer, es porque el padre lo ha dejado. Por lo tanto, sus hijos están en contra.
Si los padres no están al tanto y no están pendientes de sus hijos, los niños, al fin y al cabo, son niños. La responsabilidad es netamente de los padres, no de los niños.
No lo veo mal del todo. Siendo bebés, cuando ya son niños, mejor no, que ya saben lo que están haciendo, más o menos. Entonces, ya que crezcan y ya que hagan ellos lo que quieran con sus vidas.
Eso es así, esto es lo que estamos escuchando. Para hablar de la perspectiva legal de toda la gente que hay, y sobre todo de la ley vigente y de los conflictos legales que esto puede conllevar, está con nosotros ahora mismo Delia Rodríguez. Es abogada de familia, es una crack en la comunicación, lo cuenta fenomenal. Además, es abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Y aquí está como una campeona poniendo las calles. Delia, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Muchas gracias, un placer tenerte. Lo único, Delia, claro, yo lo que quiero que me hables hoy es de la ley actual, porque hoy en día, ¿qué protección ofrece nuestra ley a los menores frente a la exposición de su imagen en redes sociales? Esto hay que contarlo muy bien.
Pues la verdad que has hecho una introducción perfecta, ¿no? Tenemos como una doble problemática. Por un lado, pues esos progenitores que comparten la vida íntima, en muchas ocasiones incluso escenas de berrinches, retos virales que rozan, ¿no? A veces, pues incluso el maltrato, ¿no? Como lo de estallar un huevo en la cabeza de un bebé. Sí. Y luego, por otro lado, tenemos los peligros que hay en la red, ¿no? De terceras personas que pueden intentar hacer daño a nuestros pequeños, pero es que luego tenemos que la profesión del futuro que te preguntan muchos niños, te dicen en el colegio, es que quieren ser influencer o youtubers, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase de cambio en cuanto a la ley y lo voy a explicar de forma muy sencilla porque hay muchos padres y madres que están verdaderamente preocupados, al igual que profesores, con esta temática. Tenemos un proyecto de ley muy interesante, pero que, ya sabes, las cosas de palacio van despacio. Este proyecto de ley va a traernos medidas muy, muy útiles, habrá que ver la práctica. Es un proyecto que precisamente es para proteger a los menores en entornos digitales. Y hablaremos de algunas de estas medidas que nos va a traer. Ya está aprobado y ahora, bueno, pues queda que entre en vigor y estamos todos deseando ver su puesta en práctica porque además une ley, educación, familia, es decir, nos engloba toda la sociedad para proteger a los niños. Uh-huh. Y luego también, profundizamos si quieres, hay un real decreto que también afecta a los menores influencers, que se está tramitando también ahora justamente.
Madre mía, madre mía.
Hay un buen follón.
Sí, sí, no, pero es verdad, Delia, esto es muy importante. Primero vamos, si te parece, vamos a hablar de esos menores que son expuestos por sus padres, que son decisiones que ha tomado papá o mamá, pero se están exponiendo, por los padres. Aquí, realmente, ¿cuáles son esos riesgos que plantea para la privacidad del menor? ¿Cómo le pasa factura a los hijos el día de mañana?
Mira, el mejor consejo que yo puedo dar como abogada es que no se comparta ningún tipo de imagen. O sea, al final parece como muy drástico, pero es la forma de proteger a los niños. Cuando vemos un bote de lejía, tenemos claro que le tenemos que vigilar para que no se lo beba. Un semáforo en rojo, también, todos coincidimos en que no debe cruzar y así les enseñamos. Pero con la red hay como una especie de diversidad de opiniones que a veces disfrazan los peligros que entraña la red. La mejor forma de protegerles es no compartiendo. Pero si por acuerdo de ambos progenitores se decide compartir de alguna manera imágenes, hay que hacerlo con prudencia, no dando datos del menor. Hay gente que hasta comparte fotos con el escudo del colegio del niño. Estamos gritándole a un pedófilo que vaya a la puerta del colegio y que pueda raptar a nuestro pequeño o pequeña. Entonces, lo primero que hay que saber es que, sobre todo padres y madres separados, que seguro que hay muchos que nos escuchan, sí, hay que tener un acuerdo entre ambos a la hora de difundir. Si uno no está de acuerdo con que se publiquen imágenes en el estado de WhatsApp, en un Instagram abierto o cerrado, en ese caso puede pedir ayuda a un juez, esto es importante que lo sepan los padres, para decirle, oye, que está ocurriendo esto y yo quiero proteger los derechos digitales de mi hijo y que el otro progenitor cese. Eso empezando por ahí. Y luego, bueno, pues se trata de prudencia, pero que es que no la hay, porque vemos que hay padres y madres que comparten sin ningún tipo de conocimiento cualquier escena, incluso pues en un baño o berrinches, llorando, niños y niñas también con discapacidad, con necesidades especiales, que con un ánimo de visualizar a veces rozamos, ¿no?, el vulnerar su imagen, incluso su honor. Entonces es un tema que da para mucho, y luego hablamos de los que ganan dinerito con esto, claro.
Luego, yo no sé aquí, Delia, si tú también consideras que existe, digamos, un conflicto entre el derecho de los padres a decidir sobre el futuro de los hijos y también, y esto es vital, ¿no?, el derecho de los hijos a su propia intimidad. ¿Esto casa bien? ¿Hay conflicto realmente?
Fíjate si hay conflicto, que cada vez pues en charlas informamos más, incluso a menores. Yo hace poco di con The Conversation unas charlas alrededor de distintas provincias de España y muchos menores estaban de público y me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que mis padres dejen de colgar fotos mías? O sea, que ellos cada vez son más conscientes de los derechos que les amparan, derecho a sus datos personales, es tu nombre, es tu cara, es tu imagen, derecho a la intimidad. Pues si yo estoy haciendo deberes, ¿por qué me tienes que grabar? O si estoy llorando porque tengo un mal día, porque me quitas el móvil y me castigas, ¿por qué has de utilizar esto como ejemplo para tu cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, ya tenemos ejemplos además en el extranjero de niños que al alcanzar la mayoría han demandado a sus padres.
Oye, Delia, es muy interesante. Uno, lo que estás contando y cómo lo estás contando. Lo estamos entendiendo perfectamente, pero pongámonos, por ejemplo, en el caso en el que sean los propios menores quienes decidan crear contenido, ¿no? Los llamados menores influencers. ¿Tú consideras, Delia, tú eres una experta, eres una abogada de familia, ¿tú consideras que en España, en nuestro país, existe, digamos, un vacío legal en relación con todas estas situaciones, con estos?
Por rotundo sí, porque no hay ninguna normativa. Mira, lo único que tenemos es del año 85, es decir, yo tenía un año, hace más años que yo que sé, y esa normativa se crea para los menores artistas, ¿vale? Se crea un real decreto para regular pues todos estos niños que, pues imagínate, una Marisol, ¿no? Sí. Que van por haciendo galas, que cobran, que tienen una actividad profesional. Sí. Pero no está adaptado para los niños que tienen actividad digital. Entonces, ahora mismo se está haciendo un proyecto de ley que va a regular muchas cosas, porque claro, ¿cuántas horas trabajan? ¿Qué contenido exhiben? O, por ejemplo, ¿qué ocurre con el dinero que cobran? ¿Lo gestionan los padres? ¿Qué seguridad hay para el menor que ese dinero se está gestionando de forma correcta? Pues todo esto se va a abordar en una nueva ley, que todavía no está en vigor, pero que va a tocar muchos temas, porque claro, los niños también tienen derecho a la desconexión digital. Claro. Y no podemos confiar en la madurez de un niño o niña de 12 años.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera, aquí en medio, pues hablando de cosas de familia que son súper interesantes. Yo no sé, Delia, abogada de familia, mediadora de Vestalia Abogados, si existe, o a lo mejor, dices, no, Pulpo, es que a lo mejor debería existir una diferencia en la regulación dependiendo de la edad del menor. Pero claro, al fin y al cabo, Delia, digamos que no es lo mismo que una niña de 12 años publique vídeos que lo haga una niña de 16. Ya 16 años llevando a la niña llama la atención, pero bueno, es una situación real.
Pues es que, oye, parece que sabes de la materia más que yo, porque es no, una reflexión
me lo he estudiado, pero sí, sí,
muy bien hechos los deberes.
Es tremendo, sí, sí.
Efectivamente, yo creo que a partir de cierta edad, que va un poco en la línea de la madurez, ¿no? Que podemos establecerla, pues igual que la responsabilidad penal de los menores está fijada en España en los 14, es decir, por debajo de 14 tú cometes cualquier delito siendo menor y no pasa nada. Solamente a partir de 14 es que empieza a haber cierta repercusión. Pues también fijar esa edad a partir de la cual se pueda llevar a cabo este tipo de trabajos, porque un niño de 8 años no tiene que estar en la red ni ganando dinero ni trabajando, tiene que estar estudiando, jugando, divirtiéndose y teniendo una infancia, ¿no? Entonces ese es un tema también que, bueno, pues ¿dónde establecerla? Entre los 14 y los 16, pues eso también seguro que expertos en psicología del ámbito sanitario, que creo que vais a entrevistar también a alguien en este sentido, nos pueden dar mucha luz, porque ¿dónde está esa madurez? Pues también depende del niño, porque hay uno muy maduro con 16 y a lo mejor otro que con 8, pues también. Pero hay que fijar una edad, porque si no nos vemos con niños que pierden la infancia por el camino, y eso sí que no puede ser.
Ya. Y ya para finalizar, Delia, ¿la solución legal puede haber para este asunto cuál es? ¿De qué estamos hablando? Porque también es tiempo hasta que se ponga la ley en marcha, hasta que se apruebe. Es que es tiempo, tiempo, tiempo todo el rato.
Los padres y madres estamos más solos que la una. O sea, eso es una realidad. Yo creo que hay que apoyarnos en iniciativas que los propios progenitores, seguro que lo has oído, pues han hecho movimientos para ponerse de acuerdo entre ellos para que el móvil no se dé a los niños hasta determinada edad. Porque si nos damos cuenta, ya en la comunión se está regalando el dispositivo.
Sí. Sí, sí,
entonces
sí.
Los padres y madres están tomando cartas en el asunto, porque la ley va lenta y en la escuela tampoco podemos depositar toda la responsabilidad, son alguien que va a cooperar con nosotros. Entonces yo creo que la clave está en la sociedad, en movimientos de concienciación, en charlar con los adolescentes, como en charlas como hizo The Conversation, interesantísimas, donde también ves su visión, en la que ellos mismos pedían límites. Ellos mismos te pedían límites, porque a lo mejor mi padre y mi madre no me los ponen y yo necesito límites. Entonces, confío más en la sociedad civil que en la ley, por lo lento y por lo dificultoso, y luego la falta de presupuestos para proteger a la infancia, porque hay muchas leyes, pero no hay presupuestos, ni hay recursos humanos para poder llevarlo a cabo.
Pues Delia Rodríguez, abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Te agradezco un montón que nos hayas dedicado estos minutillos a hacer radio en la madrugada de la cadena COPE, a poner las calles y sobre todo a orientarnos un poco de algo que está a la orden del día. ¿Qué quieres que te diga, Delia? Y además nos ha servido mucho tu testimonio y eso pues también nos va a ayudar a obrar en consecuencia. Con lo cual, Delia, gracias por tu participación. Que tengas una buena madrugada.
Muchísimas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir analizando este tema del que venimos hablando hoy en nuestro temazo. Es importante porque hay muchos efectos reales que tienen esta exposición en la salud mental de los niños. Es que esto es así y nos preguntamos cuáles son esos efectos. ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, los comentarios negativos? Para resolver estas dudas vamos a hablar con una experta. Ella es psicóloga infantojuvenil de la clínica Mente a Mente. Y la verdad que Claudia cuenta las cosas muy bien. Lo que me sabe mal es tenerla despierta a estas horas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Perdona por los horarios que nos manejamos en este programa. Lo primero que te quiero decir, ¿eh?
Nada, encantada de estar aquí.
Vale, genial. Claudia, estamos hablando de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales. Pero realmente, ¿cuáles son esos riesgos? Hay gente que piensa que no existen, que eso simplemente es una pantalla.
Bueno, la realidad es que carecemos de evidencia científica, ¿no? Y de estudios longitudinales y evolutivos para saber cuáles van a ser los efectos en el futuro. Pero si anoticiamos ya un embotamiento de la percepción, ¿no? En muchos chavales o los adultos también, ¿no? Con todo el tiempo que pasamos en las redes. Y creo que son muy, muy amplias, ¿no? Los efectos que esto puede tener.
¿Cómo pueden afectar los comentarios negativos? Claudia, ¿tú crees que un niño que está, joder, que está en periodo de crecer, de formarse como persona, está preparado para recibir ese tipo de comentarios? La ropa, cómo le queda a uno y cómo le queda a otro. El peinado, el que a lo mejor siempre lleve las mismas zapatillas. Es que muchas veces te encuentras con comentarios muy crueles que leemos los mayores y están en el mundo de los pequeños.
Ahí tenemos un poco que mirar como sociedad qué nos está ocurriendo, ¿no? O sea, es como que hay dos cosas. Una, que tú en el encuentro, en el colegio, donde sea, están pues los temas de acoso escolar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero luego están también cómo uno tolera la fricción, la crítica del otro, ¿no? Y cómo se queda uno con el desencanto que puede... Claro. O cuando uno, quiero decir, cómo se construye la personalidad de uno para que no dependa constantemente del suministro externo. Esto claro. Es una cosa, y otra es cuando ya un menor no está bajo una situación de acoso, de ciberacoso, que esto es la gran lacra, porque ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero sí. Hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante.
Porque aquí, Claudia, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, en un niño, las consecuencias que puede tener en un niño que sean sus propios padres los que compartan continuamente su imagen, ¿cuáles son? Claro, ese niño no sabe lo que está sucediendo en torno a su imagen, que está siendo, bueno, compartida por ante miles y miles de personas. ¿Realmente hay consecuencias negativas?
Pues yo creo que pueden llegar a ser salvajes las consecuencias de esto, ¿vale? Yo creo que los padres, ¿no?, portan una posición muy ambigua, con una dificultad evidente para renunciar a sus propios deseos cuando están constantemente compartiendo a los hijos o los triunfos, ¿no? Porque los psicólogos, los psicoterapeutas decimos, pues los hijos, que no todo el mundo es padre, pero sí todos somos hijos, ¿no?
Sí, muy bien.
Los hijos son una prolongación narcisista de los padres, ¿no? Y entonces esto ahora ha tenido como este altavoz, ¿no?, de las redes sociales. Entonces, creo que también hay una disyuntiva a veces entre lo económico o la vida íntima de las familias. Está demostrado que la aparición de menores en redes genera mayor interacción en los algoritmos, en los likes, etcétera. Habrá que ver ahí también como sociedad qué hace, ¿no?, esta mirada voyerista de la sociedad, que parece que nos interesa más el contenido con menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no?, realmente se les roba su privacidad, su intimidad. Se distorsiona algo tan importante, ¿no? Y se quita tiempo de ocio, porque las interacciones se cortan constantemente. Si yo estoy todo el rato grabando a mi hijo o diciendo, insistiéndole en sacar X foto, etcétera. Entonces, hay una desvalorización de lo privado que esto también comporta, ¿no? Es un caldo de cultivo social en lo que esto sea. Creado ahora mismo.
Claro, tal cual. ¿Tú crees que afecta de alguna manera al desarrollo del niño, al desarrollo del pequeño? ¿Todo esto luego le pasa factura?
Pues bueno, es verdad que no hay como una respuesta única. Habrá que ver la magnitud, el tipo de contenido que los padres han puesto y también de cómo le afectará eso al menor, ¿no? O sea, no les va a afectar a todos por igual, no a todos les va a dejar la misma huella, ni les afectará de la misma magnitud. Pero sí es verdad que muchas veces este afán por compartir ciertas cosas responde a personalidades, a individuos famélicos de reconocimiento social, ¿no? Y entonces eso es lo que van a vivir en casa. Va a favorecer, los niños, lo que buscan, ¿no?, es que sus padres les quieran, ¿no? Así dice el juego muy sencillo. Entonces, esto acrecentará la necesidad de agradar, de reconocimiento, etcétera. Y además, en un futuro, ¿no?, habrá que ver, ¿no? Quiero decir, si se desarrollan núcleos maníacos de personalidad, núcleos psicóticos de personalidad, si tenemos más angustias persecutorias, ¿no? Que estas son como las fantasías de ser perseguido o destruido, porque si yo vivo siendo niño, señalado todo el rato por el otro, ¿no? ¿Cómo va a estar la mente de un niño ahí sin saber lo que ha pasado, lo que han mostrado? Sí.
Hombre, es que sabes lo que pasa, Claudia, que muchísimas veces aquí cuando los niños pues crecen y se van dando cuenta de esa exposición que hubo años atrás, dicen, joder, es que yo he sido sometido a muchísima sobreexposición. Yo no sé si esto puede generar conflicto entre padres e hijos. A lo mejor los hijos ya cuando tienen sus 22 años o sus 18, que ya se sienten como más fuertes, más intocables porque han alcanzado la mayoría de edad, a lo mejor dicen, joder, ¿por qué habéis hecho esto conmigo sin mi permiso? Y los padres le dirán, claro, que tú eras pequeñito, tú no podías decidir, pero realmente es un tema que a día de hoy las familias están hablando.
Claro, yo creo que en contra de lo que la gente piensa, los hijos no son propiedad de los padres, ¿eh? Claro. Entonces, tener un hijo no es poder hacer lo que uno quiera con él, ¿eh? La responsabilidad es protegerle.
Sí, entonces, sí, claro, por supuesto, claro.
Si nos escondemos en el discurso de eras pequeñito, yo hago, o yo en ese momento pensaba que no te podía hacer daño, pues yo creo que hay que hacer como una reflexión de a qué responde esto, de cuál es la necesidad, ¿no? Una necesidad, yo creo, narcisista, sí, ¿no? De exponer a los hijos, a la familia o cierto estatus, pues como un trofeo. Entonces, bueno, los conflictos, el tiempo nos lo dirá.
Pues ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles y escuchar pues todas estas respuestas de muchas personas que pensamos, bueno, pues en estas mismas circunstancias, ¿no? Porque somos padres, hay muchas madres también escuchándonos y pensamos así. Así que, Claudia, te doy las gracias por cómo nos has ayudado esta madrugada a entender todo lo que está sucediendo en torno a estos temas tan interesantes. Eres psicóloga infanto-juvenil de la clínica Mente a Mente. Claudia, cuídate mucho y gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, Pulpo, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta la próxima.
Genial, Claudia, muchísimas gracias. Yo por eso a la audiencia le estoy preguntando hoy a qué edad hay que dejar a los chavales el teléfono móvil. Si es un caso en el que te toca de cerca, pues ¿a qué edad le diste uno a tu hijo o a tu nieto? ¿Crees que tienen demasiada libertad para estar en Internet? De esas cosas vamos a hablar hasta las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Las respuestas en WhatsApp lo puedes dejar en el 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Te leemos, te escuchamos, te sentimos. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Stop. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La última hora pasa por Nueva York. Ha empezado la Asamblea General de las Naciones Unidas y, como era de esperar, la jornada ha tenido un protagonista por encima del resto. De hecho, copa todos los titulares de la prensa ahora mismo. Donald Trump, que ha llegado a la primera avenida de Nueva York con una única misión: dinamitar la cumbre. Ha tenido para todos, para aliados